Guztioi, pixkanaka normaltasunera itzultzen gara, eta udazkena, aztear dagoenean, zuekin gara berriz euskikasuntzaren mai ingurutan. Gaur, abentura baten berri izango dugu. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de las tertulias en euskikasuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en Radio Vitoria. Hoy estamos aventureros, y qué si no, un recorrido de 120.000 kilómetros durante 8 años por todo el planeta y en un tándem. Los protagonistas de esta historia son Eneko Etxebarrieta y Nick. Eneko Etxebarrieta, Miyuki, a los dos, Gabón, buenas noches.
Gabón.
Bueno, pues Eneko, luego iremos con Miyuki cuando se incorpora un poco a ese apartado aventurero de tu vida, pero creo que para explicar la aventura que vais a afrontar en unos meses hay que explicar también uno de dónde viene, dónde está y a dónde va. Eneko Etxebarrieta, ¿travieso de pequeño?
Bastante, afortunadamente. Igual teníamos más posibilidades, ¿no? No había internet, no había juegos de ordenador y teníamos dos canales bastante aburridos de televisión, por lo que, bueno, tirachinas en el bolsillo y la aventura en la calle fue, yo creo que fue una escuela maravillosa, ¿no? Me acuerdo de eso. Y la clase, pues con la cuadrilla de gamberretes. Gamberretes, yo creo que también, no con un sentido peyorativo, sino, yo creo que era, hasta que ciertamente era constructivo, ¿no? No éramos destroyers, sino que éramos, bueno, pues curiosos y bueno, pues aventureros, en cierta forma, pequeños aventureros. Yo creo que fue una escuela maravillosa, muchas veces más escuela incluso que la propia mente en clase, muchas veces chapa y aburrida, y otras veces con los extraordinarios maestros. Pero bueno, pues yo creo que esas pequeñas aventuras con compañeros de tu misma edad, con otros niños, pues bueno, a mí yo estoy seguro que me marcaron y que luego sí que han determinado en cierta forma pues el rumbo que ha tomado mi vida también.
Actualmente eres un aventurero de bicicleta, tu compañero es la bicicleta. ¿Cuál fue tu primera bicicleta?
Buena pregunta. Pues, hombre, las cosas antes eran distintas y bueno, los que ya tenemos de 30 para arriba, pues nos acordamos que yo creo que no teníamos tantas posibilidades, ¿no? Y no era realmente sencillo, y eso que bueno, mis padres, pues bueno, cuando podían, pues ayudaban y... Pero bueno, yo creo que me suena una bicicleta de segunda mano, una bici de carreras que le compré a un compañero que se le había quedado pequeña. Y bueno, me la pasó, le pagué un dinerillo y bueno, esa fue mi bici, un poco... Una bici de carreras bastante destrozada, pero bueno, que me llevó por los caminillos de aquí de las tres.
¿Pero bicicleta pasión por ella o bicicleta como cualquier otro chaval?
Como cualquier otro chaval, pero yo creo que hasta hoy también. A mí la bicicleta me encanta, pero bueno, yo no soy una persona así como muy obsesionada en qué bicicleta sale, en qué, no lo sé, ponerme en lo último, ¿no? Sino que la bicicleta es un vehículo muy sencillo y que, bueno, pedaleando pues con tu propia energía te lleva por los sitios a una velocidad tranquila y moderada. Entonces, me atrae más esa filosofía que no es la parte...
120 kilómetros un domingo, todos los domingos.
No, 120 que quiera, no, en absoluto. Es que yo cuando comencé el viaje, bueno, no tenía apenas experiencia. Lo que pasa es que sí que andaba mucho en Vitoria con la bici, pues de un lado a otro, los recados y, bueno, todo lo hacía con la bici para trasladarme, pero bueno, que era el vehículo, como otra persona tiene el coche, vaya.
¿Buen estudiante?
Pues no mucho, sobre todo al comienzo de mi carrera estudiantil, cuando era muy pequeño, no encajaba bien en clase y no era buen estudiante. Y bueno, pues recuerdo eso, que hasta los 12, 13 años era un desastre. Mis padres me cambiaron de colegio y bueno, un poco ya... Y bueno, pues no sé por qué, en el cambio de colegio me vino muy bien y a partir de ahí sí empecé a funcionar de una forma normal, tampoco ni grandes notas ni mucho suspenso, sino de una forma normal.
Aventurero, hay personas muy relacionadas con el mundo de la aventura, desde pequeños, bien sea por tradición familiar o de montaña. En ese sentido, ¿no tienes especial relación con el mundo de la aventura hasta que ya realizas el primer viaje por el planeta con una intención clara, en un principio, llegar a Estambul, o eras ya aventurero previamente?
Yo creo que fue un proceso lento. Sí que era en cierta forma aventurero, incluso, bueno, esas primeras aventuras con la cuadrilla yendo a clase los sábados y las casas abandonadas de aquí, de Vitoria García, las teníamos controladas y entramos por las ventanas. Eso realmente, bueno, yo creo que es un entrenamiento fantástico, no solamente físico, sino también mental, ¿no? Bueno, encontrarle gusto a descubrir cosas, para mí eso es un entrenamiento y yo creo que eso, bueno, pues sí que funcionó bien. Luego también, bueno, mi padre es muy aficionado al campo y, bueno, pues sí, vamos mucho con mis padres. Y eso también, pues, te hace que los fines de semana te pegas buenas palizas y bueno, que salgas de casa y descubras el mundo. Y luego, sí que he tenido, bueno, afición a los viajes desde crío, ¿no? Bueno, primero con lectura y luego, bueno, pues cuando ya empecé a poder moverme un poco por mi cuenta, pues viajé por Europa, viajé por Latinoamérica, hice algunos viajes muy interesantes, que bueno, nunca han sacado mucho el tema, pero bueno, sí que antes de esta aventura de la Vuelta al Mundo en bicicleta, pues estuve en Nicaragua, en Honduras, El Salvador, estuve varios meses por Centroamérica con la mochila, y bueno, tuve unas experiencias fantásticas, incluso de convivencia con la guerrilla salvadoreña en la selva, ¿no? Con el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional. Y un poco, bueno, pues sí que fue el comienzo de lo que, bueno, pues luego hice, ¿no?
Ahí, en ese corte que más o menos por aquel entonces, y hoy en día también, se produce a los 18 años que voy a estudiar, otros ya vienen de un corte anterior, con 14, salidas profesionales y demás, pero en tu caso, en esa edad, en 17, 18 años, aquí veo en un currículum en internet, estudié en la Escuela de Cine y Vídeo de Online, trabajé en publicidad, luego magisterio. ¿Dudabas sobre cuál era el futuro profesional de Neko?
Sí, dudaba mucho. Y es que, mira, si, bueno, por experiencia, o en mi experiencia personal, yo creo que a partir de esa edad, de los 18, cuando, bueno, pues se supone que ya tienes que entrar en una vida profesional y ya tienes que, un poco la responsabilidad de encontrar algo que te, un trabajo en el que desarrollarte, yo tenía muchas dudas y por eso pues estudié en la Escuela de Cine y Vídeo de Online, trabajé en publicidad, sentía, después de unos pocos años, sentí que eso no era lo mío, estuve viajando por Centroamérica, estuve viviendo un año en Montreal y bueno, volví, me apetecía hacer magisterio y ya me planté con 31 años, habiendo hecho dos estudios, pero sin realmente
dar con tu hueco.
Exactamente, sin saber que... Yo creo que, de todas formas, esa época sí que fue ir probando cosas. Más o menos sabía lo que no quería, no sabía lo que quería.
Entonces, ¿qué es lo que no querías, Neko?
Pues no quería...
¿Cuatro paredes, una mesa?
Exactamente, sí. No quería un compromiso no sé si de por vida, pero bueno, de estar esa, exactamente en un sitio cerrado, con un horario fijo. Yo no sé si esas aventuras infantiles y me... no sé si... pero bueno, que sí percibía que un poco mi camino tenía que ir por otro lado, que no fuese, bueno, pues un compromiso de estar 8 horas todos los días, entrar a esta hora, salir a esta hora, haciendo algo, ¿no?
Equivocadamente, algunos suelen decir sobre ese tipo de persona en el que, con tus matices, tú puedes entrar, vividor, que no quiere trabajar.
Pues puede ser, puede ser, y bueno, yo aplaudo a la gente que puede hacerlo sin molestar a los demás y sin ser un peso para nadie, ¿no? Es perfecto, o sea, perfecto en el sentido de que, pues la sociedad sí que nos obliga un poco, o los esquemas sociales, pues sí que hacen que tengas que entrar en las responsabilidades que muchas veces no son naturales. Hay gente, y me parece fantástico, hay gente que, bueno, entra y participa en la sociedad de esa manera y le va bien, está contenta, la sociedad está contenta con ella y eso se valora muy bien socialmente, pues cuando, sobre todo cuando tu trabajo es bueno, ¿no? Pero bueno, claro, yo respeto muchísimo a la gente que tiene otros valores, que no, o sea, que su valor no es el dinero, el reconocimiento social, sino el disfrutar de la vida. Y bueno, pues si hay gente que encuentra otros caminos para vivir la vida y sentirla de otra forma y con cosas alternativas, pues desde luego, es más, yo creo que hay que fomentar un poco, hay que fomentar por lo menos que la gente tenga, los chavales tengan información sobre realmente dónde se van a meter, ¿no? Porque muchas veces, pues eso es la sociedad, es como un río que te lleva a un lugar en el que, pues tal vez no encuentres tu sitio. Hay mucha gente que no está contenta con lo que está haciendo y ya está en la dinámica que no le atrae, que es un sacrificio realmente, ¿no? Hay mucha gente que no es feliz por ese sentido. Yo creo que, bueno, que cada persona tiene que buscar un poco su hueco y si no molestas a nadie, pues, bueno, pues ahí eliges el libre y disfrutar de la vida, es muy importante.
¿Con cuántos años te diriges en bicicleta hacia Estambul?
Tenía 31 y pico.
En ese momento tú piensas que, no lo sé, Eneko, bueno, habrá que asentar cabeza, habrá que hacer algo en esta vida, antes me voy a pegar un buen viaje.
Sí, esa fue un poco la idea. La verdad es que era algo muy abierto, tampoco sabía, solo sabía que me dirigía a Estambul en bicicleta, no sabía qué iba a pasar. Se me ocurrió eso, o sea, acababa de terminar magisterio y que podía, bueno, que me apetecía mucho un viaje. Y no lo sé, desde el comienzo de la idea fue algo muy intuitivo, o sea, y luego yo he visto que ha funcionado muy bien durante el viaje también, funcionar de forma intuitiva. Sentir que quieres hacer algo, y luego muchas veces el mismo viaje o la misma idea se explica porque, o sea, haces algo que no lo puedes entender muy bien, y cuando ya estás haciéndolo dices, ah, pues mira, lo he hecho por esta razón que he entendido más tarde, ¿no? En vez de llevarlo todo muy lógicamente atado y voy a hacer esto muy planificado, pues al final dejas abierto, haces una cosa por intuición y por una sensación fuerte, y que luego responde muy bien, ¿no? El viaje fue así, sí que tenía ganas de hacer un viaje, pensé que bueno, que tal vez podría tener algunas salidas, no solamente el viaje, sino que bueno, me gustaba mucho la fotografía y bueno, creía que podría hacer un trabajo fotográfico por Europa hasta Estambul y luego realizar algún trabajo pedagógico con ese material o con las experiencias que iba a tener. Fue un viaje un poco, sobre todo ese comienzo, o la idea que yo tenía del viaje antes de comenzar, si era una prueba, ¿no? A ver de qué va esto. Entonces, bueno, pues me sorprendió mucho porque, bueno, pues desde el comienzo, el primer mes fue muy duro porque no tenía experiencia y, bueno, la verdad es que es un reto, pues, coger una bicicleta, una tienda de campaña y unas alforjas y salir de casa y, bueno, pues visitar la otra punta de Europa. Y, claro, pues la primera noche, pues ya a ver dónde duermes, que se hace de noche y qué hago yo aquí, ¿no? Claro, cuando la experiencia al comienzo es nula, es cero, pues bueno, tienes que empezar a aprender de cero y bueno, hay muchas veces que las pasas canutas. Pero cuando vas aprendiendo a un poco a defenderte y yo sobre todo, bueno, por los encuentros que tuve con la gente, ¿no? Ya en el sur de Francia y sobre todo en Italia, ya me descubrieron pues que el viaje en bicicleta me ofrecía eso, ¿no? Conocer gente de los lugares, un contacto muy interesante. Y un viaje muy tranquilo, y bueno, a partir ya del primer mes, sobre todo, que fue el más duro, pues empecé a disfrutar con intensidad, y bueno, fue lo que determinó que luego continuase el viaje también.
¿Recuerdas la primera noche donde instalaste la tienda?
Sí, la primera noche ya la tenía un poco como, bueno, por lo menos la primera se la tenía un poco atada, y bueno, sabía que había un albergue en Altsasu, en Altsasua. Y bueno, esos 41 kilómetros fueron los primeros desde la salida de aquí.
¿Qué allí estaba chupado?
Pues no te voy a decir chupado porque al fin y al cabo esos 41 kilómetros la bicicleta un poco fue lo de menos en el sentido de que bueno, llevaba una cantidad de estrés acumulado de los preparativos tremenda y bueno, y empezaba el viaje, o sea que eran como una confluencia de dos cosas muy fuertes, ¿no? Por un lado terminar los preparativos que fueron muy duros y por otro es pues que ya estás en el viaje y entonces bueno, esos 41 kilómetros pues fue un poco así la toma de contacto con el viaje. afortunadamente, bueno, tenía un compañero por esa época, José de Bilbo, porque, pues bueno, en vuestra casa, aquí con Roger Blasco, en el programa de Levando Anclas, pues puse un anuncio, a ver, que yo contaba eso, que me iba en bicicleta hasta Estambul, a ver si alguien quería venir conmigo, y apareció un compañero, pues José de Bilbo, que bueno, se animó, y bueno, vino aquí a Vitoria, y partimos los dos, pues un poco, como, no sé, de una forma bastante inocente, y de una forma, pues, dos novatos que no teníamos experiencia, ¿no? Y bueno, salimos los dos, y esa noche llegamos al Celso.
¿Cuándo te das cuenta que el viaje no va a ser hasta Estambul, que vas a seguir y que vas a recorrer Asia para empezar, lo que luego fue una vuelta al mundo, pero cuándo te das cuenta que no vuelves para casa y que vas a seguir meses y meses y meses?
En el norte de Italia, precisamente, porque había pasado eso, el primer mes fue duro por esa falta de experiencia. Estaba recorriendo Italia y llegué a Pisa. Bueno, Marieta, una buenísima amiga, una persona que quiero mucho aquí en la States, y que, bueno, se
Marieta Vargas.
Marieta Vargas, una persona fantástica, y bueno, que ahora además nos está echando una mano también con el proyecto. Pues bueno, había estudiado en Italia y tenía algunas amigas en Pisa, entonces bueno, Marieta me dijo, cuando llegues a Pisa, bueno, pues vete a casa de mis amigas. Estuve en casa de ellas, pues no recuerdo, 3 o 4 días conociendo Pisa, una ciudad súper interesante, no solamente es sus monumentos, ¿no?, sino que hay un montón de estudiantes, y yo me sentí muy a gusto, y con el contacto con la gente, ¿no?, también. Entonces, bueno, pues al día siguiente, bueno, ya partí de Pisa y iba para Florencia, y me acuerdo que en ese viaje, o sea, en esa jornada de bicicleta, pues empecé a darme un poco la cabeza, que no me quedaba mucho para Estambul, y que, bueno, como te digo, fue muy importante durante todo el viaje las sensaciones. Y la sensación en ese momento, a pesar de haber previsto que el viaje iba a ser hasta Estambul, la sensación era que no se podía acabar en Estambul, que Estambul estaba demasiado cerca. Entonces, pues ya me empecé a plantear, ¿qué puedo hacer si no voy solamente a Estambul? Pues continuar hacia Asia. Y al final, yo creo que había asimilado lo que es el viaje en bicicleta, lo había entendido, y me estaba gustando mucho, y sabía que con paciencia podía conseguir lo que quisiese, ¿no? Podía conseguir dar la vuelta al mundo en bicicleta, porque me gustaba hacerlo. Entonces, pues un poco...
Prisa
no tenía, ya tenía el equipamiento, había un problema importantísimo, que en ese, yo creo que sudaba más por ello que por la bicicleta en esos momentos. Y, o sea, tenía cosas importantes a favor. Fundamental, y bueno, el 95% de todo, es que me estaba gustando el viaje y que tenía energía para hacerlo. Sobre todo energía mental. Tenía el equipamiento, tenía la bicicleta, tenía el tiempo. Solo me faltaba una cosa, el dinero, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues de esa parte negativa, o de esa parte carencial que tenía, había una parte que tenía superada también, que no es tener dinero, sino es aprender a gastar menos, aprender a viajar ese primer mes, y bueno, ya toda la dinámica del viaje hasta ese momento me había llevado a aprender a... pues a gastar mucho menos, ¿no? Que cuando salí de aquí de Gasteiz, pues sí, te digo, la primera noche dormí en un albergue, la segunda también, porque todavía no te atreves, y un poco la dinámica que tenemos en casa es defendernos con dinero. O sea, nosotros trabajamos, conseguimos dinero y ese es el intercambio, ¿no? Pero en un viaje en bicicleta, sobre todo tan largo, eso no vale, porque la balanza se te acaba el dinero enseguida. Entonces, bueno, ahí en el norte de Italia, el único problema que tenía era eso, pues me faltaba dinero, pero bueno, decidí continuar como fuese. La familia, bueno, cuando llegué a Estambul, pues hablé con mis padres, hasta Estambul pues había cubierto con mi dinero, y luego ellos me hicieron un pequeño préstamo con el que pude continuar por Asia.
Haciendo un recorrido rápido de Estambul, ¿cómo fue esa vuelta? ¿Con qué puntos importantes?
Pues Estambul, continué por Turquía, tuve la suerte en Estambul de encontrarme con Luis Diego, un ciclista navarro. Nos encontramos por casualidad en una tienda de bicicletas de Estambul, que además es que en Estambul hay cientos, y dio la casualidad de que nos encontrásemos allí. Y luego continuamos juntos porque Luis iba hacia la India y continuamos juntos por Turquía, Irán, Pakistán, hasta la India, hasta Nueva Delhi, donde ya, bueno, Luis se quedaba por la India y yo continuaba para Tailandia. Llegué a Tailandia y bueno, un poco con esa también, con esa mentalidad libre, yo creo, con esa carencia de obligaciones, pues se me ocurrió, pues en vez de ir hacia Australia directamente, como había pensado, se me ocurrió, bueno, pues ya que estoy en Tailandia, voy a hacer un pequeño círculo por el sudeste asiático, porque la zona vale la pena. En un recorrido realmente no muy largo, pues se conocen culturas muy interesantes, como son las de Laos, la de Vietnam y Camboya. Entonces, bueno, pensé que valía la pena hacer ese círculo antes de continuar hacia Australia. Lo que pasa es que, bueno, también la idea del viaje es, pues, un poco, ya que estoy aquí, pues voy a ver un poco más, ¿no? Entonces, subí a Laos con la idea de entrar en Vietnam, pero como estaba en Laos, pensé, ya que estoy aquí, pues voy a entrar en China. Y ya que estoy aquí, pues entré en el Tíbet, hice un recorrido larguísimo por China hasta pues, la frontera con Mongolia, llegué a Pekín, y de la costa pues, cogí un barco a Corea del Sur, y luego estuve también en Japón una buena temporada. Y luego ya me quedé contento en ese sentido, y pues de conocer ese área, y ya decir, bueno, pues ahora sí voy a ir en bicicleta hacia Vietnam. Entonces volví desde Osaka en barco hasta Shanghái, en la costa china, bajé toda la costa de China hasta Vietnam, recorrí la costa vietnamita, entré en Camboya y llegué a Bangkok. El circulito que suponía eso, que iba a ser el sudeste asiático, pues fue, bueno, un círculo de un año por el este asiático, que fue fantástico también. La verdad es que me gustó tanto que, bueno, por eso me quedé.
Luego, Oceanía, Australia.
Sí, bajo por Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Australia. Estuve 3 meses recorriendo el desierto, desde Darwin hasta Sydney. De Sydney pasé a Nueva Zelanda, donde también estuve 3 meses recorriendo las dos islas. Y luego estuve en la Polinesia Francesa, en la isla de Pascua. Pasé a Santiago de Chile, por fin un lugar donde se hablaba castellano después de varios años de todo tipo de lenguas y dialectos. Y bueno, pues ya empezó el recorrido por Sudamérica. En Santiago estuve un par de meses, estaba a gusto, hice amigos y salí con 2 amigos a recorrer, bueno, Sudamérica. Hicimos juntos pues desde Santiago de Chile hasta Buenos Aires, luego entramos en Uruguay, subimos hacia arriba a la provincia de Misiones en Argentina, visitamos un poco de Paraguay y entramos en Brasil, en Foz do Iguaçu, en las cataratas. Allí mis amigos ya, bueno, se tenían que ir, cogieron un autobús, se fueron. Y bueno, pues me quedé solo, hice un recorrido de, yo creo, como una semana hasta la costa, hasta la ciudad de Curitiba, y allí fue donde mi Yuki y yo nos conocimos.
¿Cuántos años tenías? ¿Saliste con
31? Pues ahí tendría 33 y pico.
¿Un par de años después?
Sí, casi 3, creo.
Casi 3 años. Claro. Hemos hecho un recorrido en nada, 5 minutos por todos esos lugares del planeta. Me imagino que dificultades varias a lo largo del trayecto. ¿Hay un lugar del planeta con mayores dificultades para el tránsito de bicicletas, para el aventurero, para la persona que no tiene prisa, más que seguir avanzando y seguir viviendo el día a día? ¿Algún lugar del planeta que para cualquiera que nos escuche incluso no aconsejarías visitar a estos niveles?
Hay dos, yo creo que 2 puntos que sí tuvieron dificultad en el viaje. Uno fue el de los desiertos, además, precisamente. El primero es el de Baluchistán. Está en la frontera, en la zona, es un desierto bastante amplio, tiene como 1000 kilómetros de ancho, y es un poco la parte oriental de Irán. O sea, el este de Irán o este de Pakistán, o sea, está en la frontera entre Irán, Pakistán y Afganistán, ¿no? Y es una zona difícil porque, bueno, la carretera es muy mal estado, a veces desaparece porque la arena, las tormentas la cubre. Es un área muy remota Y es un área que habitualmente hay muchos problemas con los baluches, que son las tribus que hay por allí, ¿no? Que se dedican un poco al contrabando de droga.
Tú que ibas con las tres de aquí a los Asco, para que entonces ya...
Claro,
sin carretera, teniendo en cierta manera por la seguridad de uno.
Sí, sí, no, lo del estrés, yo creo que la limpieza fue a los pocos días, porque el estar 4 o 5 horas en una bicicleta pedaleando, pero bueno, observando el paisaje sin tener mucho en qué preocuparte, pues bueno, eso es una terapia fantástica. Yo para esos niveles del viaje, para esa altura del viaje, ya lo del estrés no conocía. Sí que me llegaba de nuevo en algunos puntos conflictivos, o no tan conflictivos, pero muchas veces, por ejemplo, pues atravesar una frontera, sí que no sé si es estrés, pero sí te pone un poco en tensión, porque ya dominas un poco la situación en este país y tienes que, bueno, pasar una frontera donde estás un poco a merced de los funcionarios también, que bueno, no todos los lugares funcionan también, pues como puede ser Europa, ¿no? Que los papeles valen y si valen, pues tú pasas y no puedes tener ningún problema. Hay países donde vas a entrar y aunque tus papeles estén en regla, pues si a la persona que está en la frontera pues le apetece marearse un poco para hacerlo, pero
eso se suele arreglar con los dólares, pero claro,
a veces
es
sí.
Lo que a ti también en muchas ocasiones te podría
ocupar. De cualquier manera, sí, sí, además es que siempre lo intentas hacer, por supuesto, sin pagar.
Decías uno de los puntos, este desierto en esa frontera, más o menos en esa zona de Irán, Pakistán, Afganistán, ¿el otro punto?
El otro punto es el desierto australiano. Es muy distinto de este primero, porque este primero, el desierto baluchistán, sí puede ser peligroso, y bueno, los baluches cuando son algún baluche es detenido por el ejército iraní, pues ellos secuestran occidentales para hacer un intercambio. Entonces, bueno, pues cuando pasamos nosotros, hacía poco que habían secuestrado a unos italianos, y anduvimos un poco, bueno, pues con bastante cuidado. El desierto australiano no hay ningún problema de ningún tipo de estos, no es peligroso, pero bueno, es muy grande y es complicado técnicamente, ¿no? La cantidad de agua que tienes que llevar, tienes que aprender a calcular cuántos kilómetros vas a hacer ese día. En ese sentido es complicado porque te puedes quedar sin agua, ¿no? No es peligroso porque, bueno, pasan camiones de vez en cuando y bueno, en un momento de urgencia pues puedes pedir ayuda, y de hecho bueno, los camioneros muchas veces pues paran y charlan contigo y te preguntan si necesitas algo, ¿no? Y la solidaridad es grande. Pero bueno, realmente no es sencillo. Ten en cuenta que de, por ejemplo, de Darwin hasta Adelaide, que es lo que sería toda Australia en vertical, que es la Stewart Highway, que es una carretera, bueno, son 2000 y pico kilómetros, en los que no hay agua cada 100 y pico kilómetros en alguna estación de servicio, ¿no? Pero tienes que estar muy atento y tienes que llevarlo bien organizado para poder atravesarlo.
Brasil. Sí, vamos a Brasil, pero en estos casi 3 años, ¿te acuerdas de tu abuelo? ¿Quién era tu abuelo? ¿Qué representaba tu abuelo en toda lo que era tu vida hasta entonces?
Bueno, pues como antes hablábamos un poco de pues no sé, del comienzo de esto, pues mi abuelo fue, bueno, Ángel Echevarrieta, era un veterinario que había estudiado en Inglaterra y vino aquí. Yo creo que vino con una mentalidad pues más abierta de la que hubo en la época del franquismo, ¿no? Tan oscura. Pues él vino, yo creo, con una mentalidad más abierta, más curiosa, más... Y bueno, pues... los cuentos que contaba, las historias de los balleneros vascos por Canadá. Yo, bueno, tengo un muy buen recuerdo de esos momentos de que era un chavalito de pocos años, pero...
¿Pensarías si mi abuelo me viera aquí?
Sí, 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 era un poco, bueno, pues vivir un poco lo que él me había inculcado al principio, ¿no? Ese espíritu, sobre todo el espíritu, sí.
Yuki, no sé... ¿Cómo conociste a este hombre? ¿Cuál es la primera vez que lo ves? ¿Cuándo es ese primer contacto? ¿Dónde se produce?
Bueno, yo estaba aprendiendo castellano, ¿no? Había empezado a aprender en un instituto de idiomas y había actividades y un día pues llega la invitación de un viajero que estaba dando la vuelta al mundo en bici Y a mí me gustaba el tema de la bici y tal, qué interesante, ¿no? Al final pude la previsión que me estaba dando aquí con fotos y por casualidad, pues inclusive estaba hospedado en la casa de un amigo común, digamos, de los dos. Entonces, al final de la previsión, pues él nos presenta y quedamos hablando.
¿Trabajabas? ¿Tenías tu vida?
Bueno, tenía una vida normal, en una empresa de telecomunicaciones, ingeniero de telecomunicaciones, y llevaba una vida pues normal, la línea que seguía con las horas diarias y nada muy difícil, digamos, de esa línea, ¿no?
Nada que ver.
Sin ninguna historia aventurera o...
Nada que ver con una persona que llevaba meses y meses y meses recorriendo el planeta intentando buscarse la vida día a día, sino con tu puesto de trabajo, tu vida. ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil, en ECO?
Pues al final, yo creo que fueron unos 5 meses o sí. Iba a estar menos, lo que pasa que, bueno, también, bueno, pues nos juntamos mi Yuki y yo, empezamos a salir y bueno, al final, pues se cortó un poco el viaje y no continué recorriendo el país, sino que, bueno, estuvimos mi Yuki y yo. Bueno, a ver, lo que quiero decir es que, bueno, el encuentro con Yuki también cambió el viaje y cambió un poco el rumbo de todo, ¿no? Yo continuaba, la idea era continuar hacia Canadá en bicicleta, pero bueno, desde que nos conocimos, ella decidió, pues, bueno, en principio cogerse unas vacaciones que tenía y continuar o probar el viaje conmigo unas semanas por la costa brasileña. Y bueno, pues fuimos por la costa brasileña 5 semanas y claro, terminó ese tiempo. Y bueno, pues a mi Vicky le llegó un poco la gran decisión, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a mi trabajo o lo dejo, ¿no? Y bueno, aquella época fue, yo tengo que reconocer que en mi viaje, personalmente para mí fue la época más dura de todo el viaje. Ese momento maravilloso, primero de conocer a mi Yuki, y luego duro, pues, primero, bueno, la responsabilidad, ¿no? A mí me un poco me asustó mucho. Claro, yo era una persona libre y de repente, pues, sí te enamoras de otra persona y estás muy bien con ella, pero bueno, yo le estaba ofreciendo, claro, salir de su nido y volar conmigo, ¿no? Y claro, el cambio que iba a suponer para mi Yuki era muy grande, me daba un poco miedo.
Tú, Eneko, para unos padres serios, no estabas ofreciendo nada.
Claro. Humo, ¿no? No le llaman humo.
Ahora,
sí, totalmente.
Para ti te estabas ofreciendo
libertad,
vida.
Disfrutar de la vida.
Pero para una persona, tal y como tenemos la cabeza ahí más o menos amueblada, ¿pero qué te ofrece ese? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Lo vas a dejar todo por este?
Claro.
Que llega, que no conocemos, que... ¿Qué me estás
contando? Y yo sí tenía, además... Yo creo que es incluso más duro de lo que podemos pensar, porque claro, los padres de Miyuki son japoneses, y dentro de la cultura japonesa lo que yo ofrecía era la antítesis de lo que se debe hacer, y es, bueno, según su mentalidad tradicional y la que tienen sus padres, pues es, bueno, lo primero es la familia y lo primero también es el trabajo, ¿no? Familia y trabajo. Entonces, claro, de repente... Pues una persona que ya tiene un éxito profesional y de repente dejarlo y pues por una bicicleta y un viaje sin fin, pues realmente una locura.
¿De dónde sale ese coraje? Y yo quiero decir, no, yo que sí, Eneko, que estoy convencido, en tu caso, estoy convencida, tiro para adelante contigo. ¿De dónde sale esa fuerza?
Por eso creo que son cosas que pasan en la vida y que no esperamos, ¿no? Para ese lado, pero yo creo que el amor al final surgió y entre el intuitivo y el ser racional en un momento, pues amor más alto que el intuitivo, ¿no? Al final, pues, seguir la vida profesional y seguir haciendo cosas que tu familia está agradecida, está contenta, ¿no? Satisfecha, pero al final tú también tienes el derecho de ser feliz y yo he intentado al menos ser feliz. En ese momento pensé, bueno, voy a intentarlo y si no funciona, pues voy a casa. Pero y si funciona, pues no intentarse, pues sí. Entonces quiere que fue ahí el momento. Tengo que al menos intentar ser feliz y si estoy muy a gusto y quiero estar con él, pues voy.
¿Lo han entendido en casa con el paso del tiempo?
Con paso de tiempo, sí. Primero momento fue un shock y creo que a cualquier familia lo sería también, ¿no? Entonces, pues, al final, igual, no entiende, pero lo acepta. Bien, que estoy bien, que estoy muy contenta, que estamos aquí juntos.
Ponte de situación, ¿eh?
Madre, pues poco a poco.
Nosotros cuando tengamos un hijo o una hija, no sé.
Yo que ya lo sé, me imagino, pues yo que sé, un hijo, o lo que suele decir un padre, ¿no? Que son frases ya hechas, con lo que nos ha costado, nuestro hijo, sacar adelante, el bebé. Ya está situado, tranquilo, no sé qué, satisfacción plena, mira, y de repente aparece un loco por ahí y se iba.
Bueno, estoy consentido.
En ese sentido, no tenías ninguna prisa. Tenías el tiempo para enamorarte, para la prueba aquí, ¿no? En Brasil.
Sí, no. Sí, sin prisas. Hombre, sí que fue difícil, difícil, sobre todo por la elección de Miyuki. Y bueno, yo creo que para mí era muy difícil quedarme en un lugar sin realmente tener mucho que hacer en él, ¿no? Y eso yo creo que Miyuki lo entendió bien. O sea, claro, llegó un momento en el que estaba allí en Curitiba, estábamos juntos, pero bueno, no tenía mucho que hacer en la ciudad, no podía quedarme demasiado tiempo porque es que realmente no tenía nada que hacer ahí. Entonces, bueno, pues Miyuki sí decidió continuar el viaje conmigo, lo que pasa que un poco, bueno, era muy complicado para ella contar a sus padres pues la historia, ¿no? De que nos habíamos conocido, que yo iba en bicicleta por ahí y que ella también lo dejó para irse en bicicleta. Lo que, bueno, al final llegamos a la conclusión era que era un shock demasiado fuerte, ¿no? Y que a mí le costaba muchísimo poder decirles eso y a ellos no lo iban a asimilar tanto. Entonces, lo que, bueno, pues como el viaje era libre, lo que decidimos es, bueno, pues en vez de decir a tus padres, o en una reunión que tuvimos los dos, es bueno, a ver, en vez de decir a los padres de Miyuki que bueno, pues que la locura de la bicicleta y que nos íbamos a dar la vuelta al mundo en bici, pues lo que, bueno, dijo que bueno, que estamos saliendo y que nos íbamos juntos a, pues que veníamos a Europa, donde ya pues iba a aprender idiomas. Entonces, bueno, eso lo entendieron más fácil y en un principio pues no supieron nada de la historia ni de la bicicleta.
Uh-huh. ¿Y vosotros seguíais?
Nosotros vinimos aquí. Vinimos un poco.
¿Olvidasteis la idea de Canadá?
Sí, olvidamos la idea de Canadá con una intención. Y es que cuando volvimos, nosotros sabíamos que íbamos a retomar el viaje. O sea, pensamos, bueno, pues como el viaje es libre y al final yo creo que nosotros somos bastante libres, pensamos, bueno, pues volvemos a Vitoria. Yo llevaba casi 4 años sin ver a la familia, hasta que, bueno, visitaba a la familia otra vez, estaba con ellos, tenía un montón de fotos de todo el mundo con el que podría hacer proyecciones, que bueno, es algo que nos hemos dedicado últimamente, y luego la idea es retomar el viaje. Y entonces volvimos aquí, llevamos ya casi 2 años, y cuando pensamos en retomar el viaje, lo primero que empezamos a planificar fue, bueno, pues lo que nos queda de América, desde Curitiba hasta Canadá. Luego pensamos, ¿y por qué no hacemos América ya un poco más? Porque de Curitiba y no hacemos América de punta a punta, por ejemplo. Y luego ya el tercer paso fue, bueno, pues ya que hacemos América, ¿por qué no volvemos por Asia? Y al final, bueno, pues el viaje se ha convertido en una vuelta al mundo en también de 8 años.
¿Visitarás ahora a la familia?
Seguro. Sí,
¿también con prisas?
También, tranquilamente.
Uh-huh. Si allí tenéis que pasar unos meses, pues unos meses que se pasan allí.
No. En principio no está previsto unos meses, sí que estaremos unas semanas. Pero el viaje, bueno, ahora es libre, pero bueno, queremos hacer un trabajo, entonces en principio, bueno, está planificado de otra manera, ¿no? Y es, bueno, ir viajando y ir viendo cosas, entonces, bueno, no podemos parar tanto tiempo. De todas formas, sí que tenemos que hacer algo importante en casa de Miyuki, y es que nos casamos, el año pasado nos casamos aquí. Y bueno, lo que vamos a hacer es casarnos allí con, pues con, para un poco que su familia esté más tranquila también.
Uh-huh. Bueno, tendréis que llevar todos los apoyos desde aquí a la familia de Miyuki para que vean que hay muchos locos detrás de vosotros.
Detrás de los locos.
Que Eneco no es un vagabundo de aquí, de la calle Dato. Le tendréis que mandar unas imágenes con las autoridades locales, en ese sentido, para que se queden tranquilos. Pero es que las vueltas de Eneco Echevarrieta al mundo y de Miyuki, la verdad es que, qué vueltas. Es que esto de vueltas es para arriba, para abajo, son recorridos mucho más completos que una vuelta al planeta.
No, desde luego, si ya en kilómetros, mira, en este primer viaje yo he hecho unos 46.000 kilómetros, un poco más de 46.000, que es un poco la distancia o la circunferencia del planeta por el cual... Pero bueno, para este próximo estamos ya calculando a partir de 120.000 kilómetros.
Tremendo, ¿eh?
Sí, 120.000 son aproximadamente 3 veces la vuelta al mundo por el Ecuador, o sea que...
¿Y eso es día a día?
Sí,
sin prisas, porque si no...
Sin prisas y sin grandes pausas, es decir, es día a día en el sentido de que, bueno, estamos en el viaje y si llegamos pues no lo sé, a la ciudad que sea o al pueblo interesante que sea, pues bueno, podemos estar 2 o 3 días... Pero bueno, es cuando ya conocemos un poco el lugar, pues continuar a coger el tándem y continuar hasta el punto siguiente, con tranquilidad, pero bueno, un poco absorbiendo lo que vamos a ver.
¿Qué tal el tándem, Miyuki? ¿Qué tal vas?
Hemos entrenado poco de momento, ¿no? con mis amigos, pero en principio bien.
¿Qué es lo que te preocupa? ¿Te preocupa algo?
No, la verdad. Yo creo no pensar demasiado también, ¿no? Yo centrar en los proyectos que vamos a hacer juntos y sin pensar mucho y dar voltas sin problemas que puedan pasar, ¿no?
¿Estresada por los preparativos? Porque muchas veces los preparativos pueden ser más complicados que el viaje en
pues sí, mismo,
¿no?
Es verdad. Estamos bastante, ya llevamos año y pico preparando el proyecto, pues cansada, era una tarea bastante dura, decimos, los preparativos. Después del viaje ya... Pues brindaremos y vamos a nuestros kilos, sí.
Los preparativos son duros, Eneco, físicamente incluso, me imagino, muchas horas.
No, sobre todo es, a ver, es complicado, porque no sé si la gente puede tener una idea de lo que son los preparativos realmente. Claro, estamos hablando de un proyecto para 8 años. Los preparativos físicos no son duros porque... No es una competición, o sea, no tenemos que llegar a un nivel para batir un récord, sino que el mismo viaje nos va a preparar. Te quiero decir, salimos de aquí de Gasteiz con tranquilidad.
Pero más que físicamente, por los 120.000 kilómetros, te digo, físicamente por las horas que tenéis que estar dando, hablar con este, con
sí,
el otro.
Sí.
Digo, horas de trabajo.
Eso es. Sí,
ahora,
sí,
en estos meses previos.
Sí, sí, reuniones. Pues afortunadamente, bueno, como he dicho a Miyuki, pues llevamos año y pico preparando este proyecto. Un poco el perfil nuestro también yo creo que le da mucho valor al proyecto, al viaje, porque bueno, Miyuki es ingeniero de comunicaciones, yo soy fotógrafo y soy maestro. Entonces lo que hemos preparado es un proyecto muy ambicioso de un poco de comunicar todo lo que un viaje en bicicleta por el mundo puede ofrecer, ¿no? Que es el contacto cercano con todas las culturas, con las gentes, ¿no? Y eso lo queremos comunicar pues a través de la página web, de acercandoelmundo.com, de un proyecto educativo, de cosas para televisión que estamos preparando. Pero bueno, realmente es claro, preparar un proyecto de 8 años, sobre todo bueno, encontrar también los recursos para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, afortunadamente el proyecto lo hemos preparado muy bien y está gustando, ¿no? Pues estamos hablando ya con todas las instituciones y en principio las respuestas están siendo muy buenas. O sea, que vamos a contar con apoyo institucional.
¿Económicamente quién se está mojando o prefieres guardar todavía ahí?
Sí, lo guardamos, ¿sabes por qué? Porque nos está yendo muy bien, pero no hemos terminado de hablar con todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues llegará un momento en el que digamos, mira, estos son nuestros patrocinadores... Y bueno, estos son las instituciones y las empresas que van a viajar con nosotros. Y bueno, no queremos dar ventajas a unos sobre otros, ¿no? Sino que al final cuando tengamos todos los nombres, pues esos van a ser. Pero bueno, estamos muy contentos porque bueno, nos están saliendo las cosas, nos están diciendo que sí. Y bueno, yo creo que vamos a tener la seguridad y la tranquilidad de poder viajar 2 años, dedicarnos a un trabajo, pues muy interesante, que muy novedoso también, porque no lo ha hecho nadie. Y bueno, pues vamos a llevar un proyecto bueno pues que se va a ver por todo el mundo también, porque bueno, vamos a estar en todos los por todo el mundo, donde, bueno, también daremos ruedas de prensa explicando el proyecto. O sea, que es algo, realmente es algo importante y grande.
¿Mayor dificultad en esta tarea de preparativos para ti? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál es la cuestión que más te ha sacado de tus casillas? Si en algún momento se te puede sacar de tus casillas.
No, estoy muy tranquila.
¿Qué es lo que más os está costando, en tu opinión?
Yo creo que tenemos poco tiempo para todo lo que queremos hacerlo antes de la partida, ¿no? Entonces estamos aquí el tiempo todo acelerados y sabemos que nos quedan pocos meses para partir, pero tampoco queremos salir con las cosas medio atadas, ¿no? Queremos salir ya con todo más atado, queremos hacer un trabajo muy serio. Entonces, igual tal vez eso sea mayor dificultad. No veo como dificultad, tal vez un puntito de preocupación, ¿no?
¿Qué día partís, Yuki?
Pues todavía fecha no hemos definido.
¿Enero?
Probablemente principios de enero.
¿Principios de enero? ¿Por algo en especial o...?
Bueno, estamos un poco limitados por el comienzo del viaje. Dos puntos que queremos visitar que son interesantes son la Antártida y el Círculo Polar Ártico, ¿no? Entonces, se nos ha ocurrido comenzar por la Antártida y, bueno, hay que tener en cuenta que para llegar allí pues tiene que ser finales de enero, febrero, que es cuando el clima es mejor. Entonces, bueno, pues estamos contando, o sea, primero saldría a primeros de año y entonces llegaríamos hacia febrero, comienzos de febrero, así a la Antártida, y sería un buen comienzo del viaje.
8 años, 120.000 kilómetros. Cuando habláis de proyecto a lo largo de todos estos años, luego, ¿qué producto se le puede sacar a ese proyecto en la vuelta?
Bueno, yo creo que es amplísimo.
Es como bien dices. Muchas veces uno, lo mejor es ponerse y luego ya irá tomando cosas.
Sí, sí, sin duda, eso para mí es importante. Hay mucha gente, muchas veces, tú mismo que joder, hasta que no tienes todo a favor no haces una cosa, ¿no? Y entonces como nunca llegan todas esas circunstancias a favor, pues terminas no haciéndolas. Y al final, bueno, pues lo que sí que creo es que hay que empezar las cosas con fuerza, que luego se van arreglando y puedes hacer lo que quieres, ¿no? Pero el proyecto, bueno, es un proyecto muy grande y va a salir, pues, por un lado, muchas experiencias vitales de encuentros con la gente que queremos comunicar. Pues si fíjate, en 4 años del primer viaje, que precisamente además no tuve tampoco muchas posibilidades económicas, pero bueno, ya me vine con unas 18.000 imágenes de esos 4 años, pues 8 años yendo con Miyuki, yendo con un equipo digital de primera categoría, pues bueno, va a generar pues que traigamos un material fotográfico pues amplísimo de todo el planeta. También vamos a llevar cámara de vídeo. Pues esos 8 años estamos seguros de que van a generar muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos productos de todo tipo.
8 años, vuelta, Victoria Ortiz, ¿qué será de vosotros?
Pues no sé, la verdad es que yo un poco por la experiencia de este primer viaje sí que sé que bueno, que la cabeza no
cambia,
sí, cambia bastante, ¿no? Y bueno, sientes con mucha intensidad. No sé, yo supongo que bueno, dentro de 8 años pues ni que volveremos por aquí. Yo creo que bastante, bastante tranquilos, con una experiencia fantástica. Y bueno, ya vemos, tal vez con un churumbel o no sé, no sabemos. O sea que
sobre que con alguna nueva idea en la cabeza, que es un poco el cáncer, entre comillas, muchas familias de un aventurero. Terminar bien y estar pensando en la otra.
Sí, sí, de todas formas nosotros todavía, bueno, vamos a desarrollar esto y bueno, les lo contaremos más adelante, porque hasta que no estemos terminando la esta no te puedo decir.
8 años, 120.000 kilómetros. Bueno, Miyuki, imagino que en alguna ocasión nos vais a enfadar, aunque en ese sentido en carretera lo vais a tener complicado. Al ir en tándem tendréis que arreglar las diferencias lógicas en cualquier encuentro. ¿Te asusta en ese sentido el viaje? ¿Tanto tiempo?
No.
¿Todo el día juntos?
No, la
verdad. ¿Esto se lo das a algunas parejas?
La rompes.
Cambien nada.
No, la verdad es que nosotros llevamos poco más de 2 años que nos conocimos, ¿no? Y desde tiempo, pues 99% estamos juntos 24 horas al día. Pero ya aprendemos, nos enfadamos, pues igual haces así, pero importante creo que si enfadas, pues es hablar el momento y resolverlo en el momento. Y ahí ya, cuando lo resuelto, pues seguimos pensando una cosa y seguimos sin problema. Yo en ese sentido no me asusté de nada.
Con muchas ganas de conocer todo el planeta.
Sí, sí.
Porque Eneko ya conoce numerosas culturas, numerosos puntos, pero para ti va a ser una experiencia única.
Sí.
Y por lo que, una de las cuestiones por las que le seguiste a Eneko, por ese concepto de dar la vida de una forma completamente diferente.
Sí.
Esta es tu ocasión de aprovecharla.
Con mucho despechido y ilusiones para ser el primer
triste. Eneko, Echevarrieta, Miyuki, a los dos, muchas gracias. Yo creo que tendremos oportunidad. Si no es de hablar en la radio, por lo menos dentro de las tertulias discográficas, que están diciendo que esta temporada ya no, pero estaremos en otros momentos de radio y seguro que estamos en esa despedida final que tendréis en Eneko, que organizarla en un prime time para los medios de comunicación y que así la opinión pública también nos despida. Porque claro, va a ser una despedida para nada menos que 8 años.
Pues sí, bueno. Sí, un poco con vosotros, con los medios y también con la gente que queremos aquí de Gasteiz y de bueno, todo Euskal Herria. Y pues sí, también un poco ilusionados en ese sentido, ¿no? De que sea una despedida bonita y luego pues la recordemos durante todo el periplo.
Que todo vaya bien, que esta época de preparativos también es muy importante a nivel de salir muy tranquilo desde casa. Que todo vaya bien, que tengáis mucha suerte, que no haya ninguna china importante por el camino. Eneko Echevarrieta, Miyuki, a los dos, gracias, es que te casco. Eta zuen ibarakize, datorren asteburuan, hemen egongo gara berriz, euskikaskuntzaren mai inguru berri batean. Por cierto, recuerden que si quieren ponerse en contacto con euskikaskuntza, con Sociedad de Estudios Vascos, su sede en Vitoria-Gasteiz, que nunca lo suelo decir, está en la calle San Antonio, número 41, y que el número de teléfono es el 945-23-15-52. Repito el teléfono, 945-23-15-52. ¿Te acuerdan? Hasta luego, adiós. Thank you.